Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 11 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos durante la próxima hora llevaremos el panorama informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Juanito Pendaza, acá en el control técnico de Abra, que regresamos en el día de hoy, y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Y un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas.
Abra.
Nunca cierre, ¿eh? Que yo creo que siempre es mejor abrir que cerrar. Pero bueno, Tomás. Hablando de aperturas, uno viene después del fin de semana con el espíritu renovado, el basquetbol dispuesto a enfrentar cualquier tipo de contratiempo que pueda aparecer en el camino, Tomás Cardoso.
Incluyendo la presencia aquí en el estudio del jefe, nuestro querido técnico Eddie Sicilia, nos mira incisivamente.
Eddie Sicilia y otras personas que no voy a mencionar su nombre, que parecen ser parte de la cohorte de Patricia Martínez, pero no importa.
Bueno, Omar, tenemos la agenda cargada. Hay noticias de última hora ocurrida en la mañana de hoy con el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. En breve tendremos la información y luego un penoso caso. Será enjuiciado un prominente médico allá en Palma Soriano este próximo miércoles, acusado de propagar epidemias. En este contexto, Omar, indudablemente, pues, la noticia del día, diría yo, la noticia del mundo, es a partir de las 9 de la noche de este lunes 11, ya 12 de junio, 9 de la mañana, por las 12 horas de diferencia con Singapur, pues comenzará pues la cumbre entre el presidente norteamericano Donald Trump y Kim Il-jong, el dictador norcoreano. La expectativa, ¿qué va a ocurrir? Y si finalmente en la península coreana se logra la paz y el desarme nuclear.
Bueno, Tomás, yo creo que lo último tal vez sea lo primero, ¿no? El desarme nuclear. La realidad es que la guerra terminó. Técnicamente no ha terminado porque no ha habido una declaración de armisticio, pero la realidad es que los países hace décadas que dejaron de enfrentarse militarmente. La cumbre, como tú decías, grandes expectativas. Hay que ver qué sucede. Evidentemente, Kim Il-jong no es una persona de confiar. Todavía estamos en el plano, digamos, en términos de espectáculo que va a pasar. Son estas dos grandes personas, luces y sombras. Hay un mérito en llevar a esta persona nada más que a sentarse a conversar, ¿no? Uno de los dictadores más sanguinarios, más excéntricos, tal vez que haya existido en los tiempos modernos. La presencia de personas como Dennis Rodman sinceramente no contribuyen para nada a la seriedad del evento, pero como quiera que sea, hay un tanto bien importante en el hecho de llevar a esta persona a por lo menos aceptar este encuentro y esta reunión. Queda por ver qué va a pasar en las próximas horas. La gran interrogante para mí es qué se va a conseguir en concreto, y yo creo que lo que está sobre la mesa es precisamente el desarme nuclear. Si se logra desarmar nuclearmente a Corea del Norte, pues entonces esto sería un éxito extraordinario en términos políticos.
Bueno, cómo no, Omar, las gracias como siempre por el análisis. En el ámbito noticioso también, esto lo debatiremos mañana en el espacio, pues Estados Unidos investiga dos posibles nuevos casos de ataques sónicos a diplomáticos en Cuba. Continúa la saga y por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pues ha dicho nuevamente que desconoce la naturaleza y causa de estas afecciones. El asedio contra las damas de blanco continúa y esas son pues las noticias que tenemos de titulares. Ahora, tenemos noticias importantes, Omar. Vámonos a Cuba, a nuestra querida Cuba. Tenemos contacto ya telefónico con pues la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Tenemos noticias de última hora, algo ocurrido en la mañana de hoy con el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, su hermano. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás y Omar.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué es la buena nueva que tenemos en este lunes 11 de junio?
Me llamaron a las 10 de la mañana la reeducadora que atiende a Ariel para decirme que ya lo habían trasladado desde antes, parece ser que sobre las 8 y pico de la mañana, a un campamento. un campamento que está en Consolación del Sur, a 13 kilómetros del puente de Consolación. El campamento se llama Cayo Largo, es visible el nombre del campamento. Pero bueno, esto realmente a nosotros nos alivia un poco, una porque no está tan lejos y otra porque ya en el campamento va a tener finalmente derecho al trabajo, que tenía derecho al trabajo en Kilo 5, es uno de los tantos derechos que se le niega a la población penal de Kilo 5, el derecho al trabajo, como se le niega el derecho al ejercicio físico, como se le niega el derecho a la hora de sol, como se le niega el derecho al acceso telefónico reglamentado, con el tiempo reglamentado, en fin, lo sacaron de Kilo 5, además, muy rápido, yo pienso que tiene que ver con la posición, digamos, de influencia que había tenido en el resto de la población penal, en parte de la población penal de Kilo 5. Muchos testimonios me llegaron yendo a las visitas de las violaciones de los derechos legales de la población penal de Kilo 5, y de alguna manera ellos a través de Ariel se instruyeron. De hecho, por eso el teniente coronel, jefe de prisiones, segundo jefe de prisiones en Pinar del Río, mandó a retirar el reglamento penitenciario que yo le había llevado a mi hermano impreso, el reglamento penitenciario firmado por Gandarilla, el ministro del Interior de Cuba, y él lo mandó a retirar.
Entonces, Omara, ¿tú piensas que de alguna manera este traslado, que por cierto es favorable para Ariel, ha pasado a un régimen de menor severidad, este traslado se ha conseguido en cierto sentido gracias a las presiones, tanto él dentro como todo lo que han hecho tú y todas las personas que se han solidarizado internacionalmente con su causa? ¿Crees que es producto de esto?
La visibilidad del caso ha tenido mucho que ver, y sé de esto porque un recluso logró acercarse a mí cuando yo estaba esperando para entrar y estaban analizando los alimentos, y ese recluso me dijo que a Ariel en un primer momento pensaban mandarlo para el campamento en Sandino, en Ciudad Sandino, que no sé si saben, pero está en el Cabo de San Antonio, es una ciudad fantasma, totalmente artificial, creada para llevar forzosamente ahí, para ser habitada por pobladores de la Sierra del Escambray.
Un pueblo cautivo,
sí,
se llama
eso. No, además un pueblo cautivo y un pueblo absolutamente disfuncional. O sea, eso es una zona arenosa donde nunca hubo gran cantidad de poblamiento, porque es que allí no se da nada. Daba pena ver durante los 90 aquellas personas descalzas tratando de cambiar pescado salado por cualquier cosa, por arroz con malanga en otro de los pueblos de Pinar del Río, porque ahí no puede vivir la gente, y ahí se llevaba todo hasta que llegó el periodo especial, y sencillamente eso es un pueblo fantasma, como otros tantos pueblos fantasmas de Cuba. Entonces ahí hay un campamento en donde se procesa carbón de marabú, el carbón de marabú que yo pienso que inmoralmente el Estados Unidos importa desde Cuba en un régimen de semiesclavitud para la población penal, que es la que se dedica a hacer ese carbón de marabú como único medio de subsistencia. Ahí pensaba mandar a Ariel, según me contó este recluso al que también se le han violado todos sus derechos. Me lo dijo escondido, pero después, y viendo todo el revuelo internacional que hay, toda la difusión de la información y además toda la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Kilo 5, la prisión provincial de Pinar del Río, evidentemente ellos determinaron bajar la severidad con que lo estaban tratando al llevarlo para Sandino, y entonces lo mandan a Consolación. Igual, yo de ellos espero ya cualquier cosa, porque recientemente, o sea, cuando mi hermano me llama a mí el viernes, después de la visita a la que yo fui el jueves, mi hermano me llama el viernes y me comentó un suceso que verdaderamente nos tuvo el fin de semana en vilo.
Omar, ¿estás allí?
Sí, estoy aquí.
Pero, Omar, brevemente, finalmente mañana, sé que estás citada para ir al campamento, tienes que llevarle ropa. Y la segunda, las condiciones laborales, ¿en qué se trabaja ahí en este campamento de Consolación del Sur? ¿Tengo entendido que es la agricultura?
Bueno, a mí me han dicho los vecinos que hay tanto agricultura como construcción. Igual las dos cosas Ariel está dispuesto a hacerlo. Yo mañana le llevo ropa de trabajo y todo lo que pueda juntar, todo lo que pueda reunir. Veremos, mañana constataré verdaderamente las condiciones. Hay algo, Tomás, si hay tiempo.
De lo adelante, que adelante. Hablar. Sé que hay una denuncia que quieres hacer. Adelante, cómo no.
A ver, el viernes cuando mi hermano me llama muy agitado y me comenta, agitado pero firme, y me comenta que había sucedido que un recluso que es homosexual, una persona ya mayor, había estado durante días difundiendo a manera de rumor la condición gay, la condición homosexual de Ariel. Es importante que se sepa que jamás Ariel ha escondido su condición homosexual, jamás. Y Ariel lo que hizo el viernes, después de esto él me llama por la tarde, el viernes por la mañana cuando ocurre la formación en la que están todos los reclusos y la soldadesca del penal, Ariel lo que hizo fue, porque evidentemente eso fue una medida inducida por la seguridad como para minar el apoyo que él tiene de gran parte o que tenía de gran parte de la población penal de ahí, de la preventiva de Kilo 5, Ariel levantó la mano en la formación, pidió un punto y aclaró para todo el que estuviera presente que él era orgullosamente homosexual y que jamás lo había escondido y que el que quisiera retirarle su apoyo, que lo hiciera, que no tenía ningún problema, pero que él no tenía absolutamente nada que esconder y que lo estaba manifestando además con todo orgullo y conocimiento de causa. Parece ser que a partir de ahí no mermó el apoyo que Ariel tenía y teniendo otro tipo de circunstancias escabrosas, lo retiran rápidamente a primera hora el lunes y lo mandan al campamento.
Entonces fracasó esta maniobra, evidentemente lo que trataban es, digamos, yo diría que de una manera manipuladora y calumniosa de desprestigiarlo y Ariel atajó la maniobra de frente. ¿Fracasó esto entonces?
Omar lo hizo como lo hace siempre, frontalmente. No tiene absolutamente nada que esconder porque incluso a mí se me había dicho que a él lo pasaban, cuando ya iba a pasar al campamento, primero él tenía que pasar a un lugar que se llama kilómetro 4, y ahí, que es la mínima como le llaman, y después entonces de uno o dos días él pasaría al campamento. Este traslado hoy, a primera hora de la mañana, lunes, verdaderamente yo creo que responde a esto, o sea, ellos esperaban evidentemente una repulsa de la población penal y no lo hubo.
Cómo no, gracias Omara. Mañana hablaremos contigo para tener detalles de tu encuentro ahí ya en el campamento de Consolación del Sur, donde ha sido trasladado en esta jornada el científico Ariel Ruiz Urquiola. Era en la capital cubana Omara Ruiz Urquiola. Omar, vamos con una triste historia. Este próximo miércoles, un médico que trabaja en el policlínico de Dos Ríos, allí el policlínico Ramiro Betancur en Palma Soriano, será enjuiciado por propagar epidemias en Cuba. Tenemos contacto telefónico en San Luis, Santiago de Cuba, con el doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre. Doctor de la Cruz, buenas tardes y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes, un placer tener contacto por esta vía con ustedes, hermano.
Bueno, nos gustaría, doctor Arnoldo de la Cruz, tenemos aquí, tenemos imágenes, tenemos la citación al juicio este próximo miércoles en el Tribunal Municipal. Todos los detalles. Nos gustaría conocer de usted cronológicamente por qué esta acusación, cómo se llegó a esto. Adelante, los micrófonos son suyos, doctor.
Sí, cómo no. Yo comencé a presentar un cuadro febril el día 26 de abril y ese cuadro persistió durante 5 días hasta el día 30 de abril en horas de la tarde. Mi vecindario se encontraba rodeado de enfermos de Zika y muchas personas tenían también influenza H1N7, que era el virus que estaba circulando en ese momento en el vecindario y en otras localidades del municipio de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba. Yo como médico siempre me mantuve alerta a la expectativa de lo que podía hacer. Solo presentaba fiebre, no tenía otra sintomatología compatible con alguna enfermedad específica. Me refiero a dolores articulares, artralgias, mialgias, otros síntomas generales, cefalea, dolor retroocular, dolor de garganta. Solo tenía una tos seca y aislada. Y un poco de anorexia, un poco de inapetencia. El cuadro clínico no tenía síntomas definidos de alguna enfermedad específica. Desde que se da la fiebre al quinto día, pues mi estado general comienza a mejorar y ya comienzo a tener apetito y comienzo a comer. Al séptimo día comienzo a sangrar cuando me cepillaba los dientes, y yo consideré, como había sido operado hacía un mes atrás de una periodontitis, que se había agudizado la enfermedad periodontal. Y tuve la asistencia por parte de mi hijo, que es estomatólogo, y me examinó y pensó también que se debía a una gingivitis ulceronecrotizante aguda. Entonces comencé a hacer tratamiento para eso. Con posterioridad, al día siguiente, es decir, al séptimo día, que ya es el día 2 de mayo, ya el sangramiento se hizo más intenso. Y entonces comencé a presentar petequias en los miembros inferiores, unas manchas de estilo con forma de un punteado rojizo en los miembros inferiores. Y al octavo día, ya entonces mi esposa, que es licenciada en laboratorio clínico, me extrajo sangre y me hizo complementarios. Los complementarios arrojaron que tenía una leucopenia aproximadamente 4.9 por día a la 9 leucocitos, y que era a predominio de linfocitos, que hablaba a favor de una infección viral. Y concomitando con esto, las plaquetas estaban por debajo de 100.000. Entonces yo consideré que podía ser portador de un dengue hemorrágico, y solicité el auxilio de un colega clínico en el cual confío, que rápidamente se personó en mi domicilio y me brindó asistencia. Después de examinarme, me dijo que él concordaba con el diagnóstico que yo me había hecho en este caso, ¿no? Y que era ideal, porque conocemos que en las próximas 72 horas que comienza cualquier tipo de signo o síntoma de alarma de la enfermedad, me necesitaba de vigilancia intensiva. Ya nosotros conocíamos que la enfermedad había dejado de ser transmisible apenas se dio la fiebre. Esta es la característica que tiene esta enfermedad en el caso de la sospecha de dengue. Es transmisible desde el día antes que comience la fiebre hasta cuando cede la fiebre. Y hacía 3 días yo había pasado por este cuadro en mi domicilio bajo mosquitero, y con la asistencia de familiares y de amistades que me visitaban para llevarme alimentos y demás, porque todos mis pacientes y amistades se mostraron muy solidarios conmigo. Entonces, bueno, cuando me ingresan en la unidad de cuidado intensivo emergente, previa coordinación con el doctor de apellido Quintela, que se encontraba en esta unidad como especialista en cuidados emergentes, pues se me comenzó a administrar soluciones cristaloides por vía parenteral, se me canalizó una vena, se me puso un trocar, se repitieron los análisis que arrojaron que las plaquetas estaban bien bajas, en 60.000, y mi sangramiento por la encía continuaba activo. Entonces, al parecer, alguien informó de mi condición y de mi ingreso a la Dirección Municipal de Salud Pública. Cuando ellos se enteraron, pues le comunicaron, le ordenaron al médico de emergencia que me estaba atendiendo y que consideraba que me debía mantener bajo vigilancia por lo menos durante 24 horas más, que me expulsaran de allí para un hospital de campaña. Un hospital de campaña significa unos locales que han adaptado, que no tienen ningún tipo de condiciones desde el punto de vista...
Ahí vamos a hacer una pausa, doctor. Estamos poniendo en Facebook Live a través de la televisión la foto cuando usted es expulsado con el suero incluso en la mano saliendo del hospital.
Exactamente, exactamente. En ese momento es cuando me expulsan de allí, que se ve que yo tengo el suero, lo llevo en mi mano derecha.
Y entonces después, ¿qué ocurrió? Porque usted se negó a ir a este campamento por las malas condiciones.
Por supuesto, yo le expliqué y le dije al médico que él, tanto él como yo, conocíamos que en esos lugares donde no existe ningún tipo de condiciones para la vigilancia en la fase de la enfermedad que yo me encontraba, porque esta es una fase crítica de la enfermedad. Después que cede la fiebre en el dengue, por lo general vienen las posibles complicaciones, que se pueden mantener por espacio de 72 a 96 horas. Y entonces ya yo estaba en el periodo de 72 horas de la enfermedad. Yo, el objetivo era observarme durante 24 horas más, y si ya mi organismo comenzaba a recuperarse, pues ya me podía ir para mi casa, ¿no? porque todo estaba claro que yo nunca, en ese momento, cuando yo me diagnostiqué la enfermedad, podía transmitir la enfermedad. Eso es muy importante,
doctor,
porque de eso ellos me acusan.
Doctor, porque doctor.
Cuando me dijeron que yo tenía sospecha de diagnóstico de dengue, pues ellos me decepcionaron en el periodo evolutivo de la enfermedad en que yo me encontraba. No sabían que ya yo había pasado el periodo de transmisibilidad, y por ese motivo y por otros motivos que yo considero que existen.
Perdimos la comunicación. De todas maneras, no íbamos a tener tiempo porque la historia es muy larga y yo le iba a proponer al doctor que concluíamos luego el breve informativo. Interesante, Omar.
Yo creo que sí.
Yo creo que la historia es interesante. Ahora la producción se pondrá de acuerdo con él para continuar la historia. Aquí, evidentemente, este es un hombre que, aparte de ser médico, es un activista de Cuba independiente y democrática.
Correcto. Yo creo que era importante mencionar eso. Es lo que quería que
él
mencionara.
Es la información. Vamos a ver, porque ahora en la parte donde nos hemos quedado es la parte final, donde se convierte un delito según la ley cubana el no haber querido esa hospitalización, razón por la cual el próximo miércoles, el día 3, se enfrentará un juicio a las 8 de la mañana que puede llevar hasta un año de privación de libertad, Omar.
Es una cosa sinceramente inaudita, más teniendo en cuenta que es un doctor, un médico, un profesional de la salud que cuenta con un diagnóstico de otro profesional de la salud que ya de hecho, según él hablaba y explicaba muy acertadamente, a la vez que pasa la fiebre, ya la enfermedad no es contagiosa.
Ahí tenemos la citación oficial para este próximo miércoles a las 8 de la mañana, República de Cuba, Ministerio del Interior, allí citación oficial en Palma Sola. No, mantengan la sintonía, vámonos un breve informativo. Regresamos Dios mediante con el testimonio del doctor Arnoldo de la Cruz y más adelante hablaremos con un prominente miembro de la Unión Patriótica de Cuba allá en el oriente cubano. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
2:30 p.m. Estas son las noticias de la hora. Corea del Norte y Estados Unidos siguen con sus negociaciones contra reloj de cara a la primera cumbre de la historia de estos dos países, con el reto de llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pyongyang. Trump y Kim se saludarán ante las cámaras y mantendrán un encuentro a solas de 45 minutos únicamente en mañana con sus traductores, antes de que sus respectivas delegaciones se les unan para una reunión de trabajo y un almuerzo, según confirmó la Casa Blanca. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo por su parte desde Singapur que Estados Unidos está en una misión de paz y con un solo propósito. Desde Washington, Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hace pocos instantes que la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un es verdaderamente una misión de paz. Pompeo les dijo a los periodistas en Singapur que está ansioso por ver si Pyongyang es sincero sobre su voluntad de renunciar a las armas nucleares, y añadió:
el objetivo final que buscamos de la diplomacia con Corea del Norte no ha cambiado. La completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana es el único resultado que Estados Unidos aceptará.
En esta primera conferencia de prensa que ofreció desde la llegada a Singapur, Pompeo también aseguró:
las sanciones continuarán hasta que Corea del Norte elimine completamente y en forma verificable su programa de armas de destrucción masiva. Si la diplomacia no avanza en la dirección correcta, y estamos confiados en que continúen haciéndolo, esas medidas aumentarán.
Pompeo anticipó que las conversaciones llegarán a su conclusión lógica incluso más rápido de lo que se había anticipado. Yoconda Tapia, Washington.
Gracias, Yoconda. Sin embargo, el desenlace del encuentro de mañana martes en el Hotel Capella de la isla de Sentosa es todo un misterio. La contaminación de algunas industrias de Cuba está afectando la salud de poblaciones adyacentes. Adriel Reyes recogió ejemplos de fuentes contaminadoras en varias provincias.
La fábrica de Suchel en Jovellanos es una de las industrias en Cuba que vierte directamente sus desechos químicos a una zanja que luego contamina el manto freático.
Esa industria vierte a lo que es para zanjas, una zanja que hicieron, que eso va para, sale para productos químicos, bueno, todo lo que es los residuos de lo, del detergente que se hace, de jabón, esas cosas, eso es problema, como se dice vulgarmente, lo va para la calle. Eso rueda, coge una zanja y eso coge a campo, pues, cerca de campo donde se siembra.
Así dijo el matancero Jorge Luis Abelenda, mientras Vladimir Ríos de Jatibonico.
Aquí en Jatibonico, en el central de Uruguay, hay un lugar de residuos que le decimos el monstruo, todo el mundo lo conoce como el monstruo, que son las aguas residuales, que eso afecta directamente a la vida animal y directamente al ser humano como tal. Entonces, sí debiera de tomar el gobierno muy en serio los agentes contaminantes. Y aquí, en la fábrica solamente estuvo ahí, eso con solamente ir a los consultorios y ver la hoja, la carta que hace el médico a la hora de la consulta. A ver cuántos problemas respiratorios hay en la localidad.
El médico holguinero Ramón Zamora menciona la alta incidencia de cáncer entre los trabajadores del níquel.
Por los mismos trabajadores de allí, muchos han sido afectados y la mayoría se ha demostrado que terminan falleciendo por cáncer desarrollado en diferentes regiones del cuerpo. Y bueno, la gran cantidad de estas personas, principalmente niños, la inmensa mayoría son asmáticos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Por otro lado, la prensa cubana informa que el desabastecimiento de medicamentos en la red de farmacias y hospitales afecta a 45 productos luego de la crisis que alcanzara un déficit de 150 fármacos en agosto del año pasado. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva continúa como favorito para las elecciones presidenciales de octubre próximo, según una encuesta publicada por el periódico Folha de São Paulo. Lula, a pesar de estar encarcelado bajo cargos de corrupción, tiene 30% de intención de voto. Los representantes de la coalición universitaria de Nicaragua, Víctor Cuadras y Zaida Hernández, dijeron que están satisfechos con el respaldo que han recibido de la OEA. Ambos regresaron a Managua después de visitar Washington y reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La Alianza Rebelde Fuerzas Democráticas Sirias anunció su disposición a la apertura de un proceso de conversaciones en condiciones con el gobierno de Damasco. En un comunicado publicado en su página web, la Alianza dijo que no dudará en aceptar un diálogo sin condiciones y subrayó que la solución militar ha tenido graves consecuencias. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. We'll be right back.
Bueno, regresando hoy aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 11 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Concluimos esta entrevista, nos quedan unos 5 minutos, concluimos esta entrevista ya. Tenemos en línea telefónica desde San Luis, en Santiago de Cuba, al doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre. Doctor, ya tenemos todo el parte médico, fue expulsado del hospital, usted no estaba contaminante, se negó a ir a esta institución rudimentaria sin las mínimas condiciones, sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Cómo llega una citación que lo va a buscar personalmente desde su casa? ¿Cómo se desencadena todo esto que termine en un juicio que se efectuará este próximo miércoles a las 8 de la mañana ahí en Palma Soriano?
Sí, con posterioridad a mi expulsión de la unidad de urgencia de Palma Soriano, cuando yo decido regresar a mi domicilio y mantenerme bajo tratamiento por vía parenteral con la vigilancia del médico colega que desde un inicio me brindó asistencia y mi esposa, pues al día siguiente se desarrolló todo un aparataje policial donde enviaron 3 policías en una ambulancia, es decir, era una perseguidora disfrazada de una ambulancia disfrazada de perseguidora, con 3 policías en su interior, una enfermera y el chofer que conducía el vehículo. Y entonces llegaron a mi domicilio con ánimos de como entablar algún tipo de combate cuerpo a cuerpo, porque al ponerse en la acera, el policía que primero se baja de la ambulancia empezó a hacer ejercicio de calentamiento como si estuviese buscando un confrontamiento personal. En mi domicilio se encontraban varias amistades que salieron en mi defensa por la condición de salud que yo tenía. Y al preguntarle qué hacían allí, pues dijeron que los habían enviado para que me condujeran hasta la misma unidad de urgencia de la cual me habían expulsado el día anterior. En este caso yo le manifesté mi inconformidad con esto y ellos insistieron porque tenían órdenes de una detención por este motivo, ordenada por la jefe de la policía municipal. Yo accedí producto a que el ambiente se tornó un poco acalorado y varios vecinos accedieron al lugar donde manifestaron su apoyo a mi persona, y los policías al darse cuenta de esto, pues se introdujeron nuevamente en el vehículo, en la ambulancia, y cerraron la puerta. Entonces me trataron de una manera de que yo, por medio de la palabra, ¿no? Me trataron de convencer por medio de la palabra y a los vecinos de que ellos no tenían ninguna intención malas conmigo, que solo recibían órdenes de que yo debía ser examinado nuevamente. Entonces yo accedí y se desarrolló un examen físico en la unidad de urgencia por un médico que estaba allí, y ellos me dejaron abandonado. Yo estaba en chor, en chancleta, y me dejaron abandonado ahí con los inspectores de higiene. Tuve que regresar a mi casa a pie, casi más de 1 kilómetro, a pesar de la condición de salud que tenía, que todavía estaba bien deteriorado y había perdido mucho peso, alrededor de 20 libras en 5 días. A las 2 horas aproximadamente volvieron a ir a mi domicilio y se personaron que se sabía el caso hasta en La Nación, que le iban a quitar la estimulación del mes, y me volvieron a conducir a ese lugar, donde ya emitieron un certificado, un documento de mi condición, y me dejaron en paz. Pero a los 5 días después, aproximadamente, se aparece un instructor policial diciéndome que necesitaba tomarme declaraciones porque ellos me habían acusado. Ellos se refieren a la Dirección Municipal de Salud de propagación de epidemia, un artículo que es el número 187 del Código Penal Cubano, con 3 incisos, que incluye una modalidad agravada en el caso que la persona intencionalmente tenga el propósito de transmitir algún tipo de enfermedad infectocontagiosa.
Doctor de la Cruz, perdóneme que lo interrumpa, pero el tiempo apremia. Entonces usted ahora está pendiente de un juicio por ese supuesto delito de transmisión de epidemia. ¿Usted conoce algún caso de personas que hayan sido sancionadas por ese delito?
Sí, el instructor me mencionó que existían aproximadamente 3 casos más en la ciudad de Palma Soriano, y hoy precisamente conocí la madre de una menor de 17 años que tampoco, en mi criterio, incumple, tiene entra en los cánones del delito, en este caso. En mi caso específico, yo pienso que hay una manipulación de los órganos de la seguridad del Estado. Ya ellos inclusive me citaron, me interrogaron y me dijeron que tenían intenciones de parar el juicio, pero que hasta ahora no hay ningún tipo de comunicación conmigo.
Pero porque usted dice que tiene que tiene un matiz político, usted es activista de Cuba Independiente y Democrática, ¿es correcto esto?
Sí, cómo no. Yo soy miembro del Partido Cuba Independiente y Democrático.
Bueno, y si usted no estaba en fase de contaminante, ¿cómo es posible que le puedan aplicar este delito si se ha probado que usted no estaba contagioso?
Exactamente, pero bueno, eso es lo que ellos alegan. Ellos se aprovecharon de esa posición coyuntural porque yo he mantenido una posición contestataria contra todas las barbaridades que hacen en este pueblo. Yo sí puedo demostrarle las verdaderas causas que han provocado esta epidemia de Palma Soriano.
Doctor, dos preguntas, el tiempo vuela. Dos preguntas. ¿Quiénes son las personas que lo van a apoyar? Porque tenemos entendido que hasta personal médico del policlínico suyo le han dado el apoyo, así como sus pacientes. Segunda pregunta, y brevemente, ¿qué pena podría enfrentar usted si es encontrado culpable?
Sí, la primera pregunta, yo tengo, por ejemplo, el clínico que me atendió, el doctor especialista en medicina interna, Juan de la Cruz Martínez Sierra, y tengo al doctor Jorge Coutinho, tengo a mi esposa, la licenciada Yomari Martínez, tengo a mi hijo que es el tomatólogo, que también estuvo bajo cuidado durante mi enfermedad, y muchos otros médicos y una buena cantidad de pacientes. La segunda pregunta,
la pena que podría enfrentar usted si es encontrado este miércoles culpable.
Ah, bueno, ellos me pueden juzgar por este delito con una limitación de libertad de 3 meses a 1 año, o cuota de 100 a 300 pesos, o ambas.
Doctor, usted está asesorado con un abogado, evidentemente usted tiene pruebas documentales, testimoniales. ¿Qué espera usted de este juicio?
Hasta ahora, déjeme decirle, yo tengo asesoría de algunas amistades, pero legalmente no he podido hacer el contrato de ningún abogado porque ellos llevan el proceso por un mecanismo que se llama atestado directo, donde yo mismo soy el que tengo que hacer mi función de abogado y yo soy el que tengo que presentar los testigos y pruebas.
Sí, bueno, ¿algo más que quiera aportar, doctor, que se nos agota el tiempo?
No, darle las gracias a ustedes, hermano, por brindarme el apoyo que se requiere en este momento y darle las gracias a mi nombre y al de toda mi familia y amistad.
Cómo no, y por supuesto, doctor de la Cruz, el miércoles, Dios mediante, estaremos dándole seguimiento a este juicio que enfrenta usted ahí en el Tribunal Municipal en Palma Soriano, allá en la provincia de Santiago de Cuba. Gracias al doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre. Y desde allí nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo del programa. Abrazo también a los radioescuchas.
Bueno, hablábamos Omar y yo que en el mismo término que se incrementa la represión contra las armas de blanco, en las últimas horas la Unión Patriótica de Cuba ha denunciado un incremento entre allanamientos y detenciones contra sus activistas. Nadie mejor que usted, José Daniel, para que nos actualice cuál es la situación de la organización.
Sí, mira, voy a empezar que por un hecho de la mañana de hoy. Hoy fue detenido y multado en 1,000 pesos por tercera vez en los últimos días un activista de Palma Soriano que ya estuvo en prisión por motivos políticos, Yerolandi Calderín Alvarado. Y esta multa, según el esbirro Norberto, jefe de la policía política ahí en Palma Soriano, son para que cuando él se niegue a pagarla, porque él se va a negar a pagarla porque son injustas, arbitrarias, entonces encarcelarlo nuevamente. ¿Por qué la multa? Porque repartió unos impresos, una soga blanca con escrito a favor de Cuba Decide y dando a conocer que está haciéndola un pacto últimamente por la libertad, los derechos y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, tercera multa de $1,000, ya le están anunciando un año y medio de prisión próximamente. El fin de semana, y todavía siguen detenidos, allanaron la vivienda de Jordani Labrada Telli y Ariadna Ávila Aguilar. También dos días antes habían allanado, esto en Songolamaya, lo que acabo de mencionar, habían allanado la vivienda de Ramón Enamorado en Manzanillo. Y se encuentra también detenido, además de Jordani Labrada Telli y Ariadna Ávila Aguilar, el hermano de esta última, Alexander Ávila Aguilar. ¿Por qué le allanan la vivienda? ¿Por qué le roban hasta sus instrumentos de trabajo, como un pequeño torno, piezas de bicicleta, de motocicleta? ¿Por qué le roban todo cuanto encuentra la policía política a su paso? Por una sencilla razón: han estado realizando entrevistas en el campo, donde los campesinos viven, como en casi toda Cuba, en condiciones extremas, y la hemos estado publicando en el canal en YouTube de la Unión Patriótica de Cuba. Y como la dictadura siempre ha mentido sobre la cuestión del campesinado cubano, dicen que la dictadura le trajo bienestar, libertad a los campesinos, le repartió tierra, etcétera, etcétera, todas esas grandes mentiras. La situación de los campesinos en Cuba es bien precaria, la de la mayoría de los campesinos. El régimen la toma contra estas personas, los detiene, les asalta la vivienda, les roba y dicen que lo van a procesar. 24 asaltos, Tomás y Omar, contra la Unión Patriótica de Cuba, contra hogares de nuestros activistas, con el consiguiente robo en lo que va de año. Más de 70 allanamientos, robos, asaltos iguales en el 2017. 53 activistas en prisión y más activistas detenidos y amenazados con ser encarcelados. Es la situación que tenemos. Ya tenemos 7 presos políticos nuevos en la UNPACU solamente, con Miguel Díaz-Canel fungiendo como tercer tirano del régimen castrocomunista.
José Daniel Ferrer, ¿cómo se comparan estas cifras que tú estás hablando ahora en relación con periodos anteriores? ¿Tú notas un incremento en la represión o una diversificación de los métodos que está utilizando ahora el régimen contra la UNPACU?
Hay un incremento marcado, notable, de la represión en los últimos tiempos, en los últimos años. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con el nivel de activismo que tenía la organización y también las Damas de Blanco y otros grupos durante el 2014, 2015, 2013, es decir, si comparamos 2013, 2014 y 2015 con 2016, 2017 y lo que va de 2018, estos 3 últimos años, 2 años y meses últimos, vienen siendo más represivos, hay más represión. El incremento de la represión es notable, palpable, y lo podemos notar fácilmente. Había más activismo en aquellos 3 años que mencioné primero que el que tenemos ahora. Y la disminución del activismo se debe precisamente a que, a pesar de que tenemos activistas muy valientes, diríamos héroes modernos, héroes del siglo XXI, la realidad es que no todo el mundo está dispuesto a pagar la libertad por su precio. Y con la prisión, el encarcelar constantemente a activistas, golpearlos en prisión, torturarlos, someterlos a situaciones extremas, el acoso, la persecución constante a la familia, muchos no abandonan la lucha, pero se atemorizan y no están dispuestos a realizar abiertamente aquel activismo cada vez más intrépido, valiente, osado, que se venía realizando principalmente desde la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco, siempre como ejemplo que han sido en esta lucha durante el 2013, 14 y 15. A partir del Congreso del Partido Comunista en 2016, notamos un marcado incremento de la represión, y desde que Díaz-Canel fue designado nuevo tirano, nuevo dictador, estamos viendo que por repartir una hoja impresa con un mensaje lleno de amor, lleno de patriotismo, de solidaridad, de fraternidad con el pueblo, abogando por los derechos del pueblo, están multando y luego encarcelando activistas. Durante aquellos años, abiertamente, teníamos varios miles de activistas por toda Cuba repartiendo impresos diariamente. Hoy tenemos que hacerlo en una situación de casi total clandestinaje, porque si lo filmamos, si publicamos eso como demostración de cómo crece el activismo en la calle, las represalias vienen de inmediato contra nuestros activistas.
Ahora, José Daniel, aprovechando que te tenemos a ti ahí, la situación que tiene el Lumpaco con la cantidad de presos políticos y activistas enjuiciados, en el día de hoy se ha hecho público un reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lisardo Sánchez Santa Cruz, que reconoce al menos la existencia de 120 prisioneros por motivos políticos en Cuba. Mi pregunta hacia ti, en una sociedad donde se reconoce que hay más de 70.000 presos comunes, yo creo que 120 presos políticos es muy poco, tomando como referencia, José Daniel, que el régimen cubano históricamente ha encubierto causas políticas con causas comunes. ¿Es correcto, verdad?
Por supuesto, por supuesto. Yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que de esos 70.000 o más presos comunes que hay en Cuba, varios miles, el origen de su condena es político. Los motivos por el cual terminaron en prisión, como es la llamada peligrosidad social predelictiva, tienen un fundamento político. Y siempre pongo uno de tantos casos que conocí en prisión, el de un guajiro de San Antonio del Sur en la provincia de Guantánamo, que estaba preso cuando yo pasé por aquella prisión, tenebrosa prisión del extremo oriental de Cuba, estaba preso por la llamada peligrosidad social delictiva, y cuando le digo, pero ven acá, ¿qué motivó que a ti te aplicasen esa aberración jurídica? Y me dijo, bueno, yo tuve una discusión en una cola en la bodega, en la tienda, donde venden los escasos productos eso de la libreta de racionamiento, y yo allí grité abajo Fidel porque me estaban amenazando. Y a raíz de eso me lo encarcelaron. Y él no sabía que él era preso político. Él te decía, yo estoy aquí por peligrosidad social. Así hay miles de cubanos desde Oriente hasta Occidente y no figuran en los listados de presos políticos reconocidos por las organizaciones que monitorean esta cuestión, porque nadie los conoce, nadie los reporta, nadie sabe quiénes son, ni ellos mismos reclaman el estatus que merecen como víctimas del acoso por motivos políticos de la tiranía.
José Daniel, ¿cómo se pueden visibilizar más estos casos? ¿Se requiere de alguna manera en el caso de Cuba tal vez un procedimiento diferente a la hora de recopilar y presentar la información?
Oye, muy válida la pregunta que tú me acabas de hacer, Omar, pero te voy a decir que estamos muy mal todos en esta cuestión aquí dentro, porque hasta nosotros nos autocensuramos porque tememos porque sabemos que hay política en medios de prensa, en organizaciones extranjeras, de que si no demuestra con una copia de sentencia de un tribunal de que tu causa es política, no te la aceptan, no te reconocen a la persona. Y a veces hasta tememos hablar de un caso porque el régimen cubano es más astuto que todas las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo. Saben cómo estas organizaciones trabajan, la seriedad, la transparencia, se agarran de cada detalle que pueden agarrarse para burlarse del trabajo nuestro aquí dentro y de organizaciones en el exterior. Entonces nos autocensuramos y no queremos meternos ahí en la defensa de un caso para que no nos digan que estamos defendiendo a un delincuente común cuando sabemos que la causa fue motivada por motivos políticos y que por eso le encarcelaron. Partiendo desde ese punto, tenemos todo que revisar nuestro procedimiento, nuestro trabajo, nuestra labor y ver cómo lo hacemos mejor. Porque la tiranía, una de las razones por la que se sigue manteniendo en el poder, es porque sabe cómo trabaja después de la causa de los 75, unos 3 o 4 meses después de estar yo en la prisión de Pinar del Río, el esbirro de la policía política, Pedro Morel Beune, así se hacía llamar, me dijo algo que era algo que compartía toda la policía política. Dice, cometimos un error con condenarlos a ustedes de la manera en que le procesamos y condenamos. Dice, ahora en adelante, aquí todos ustedes van a ser presos por motivos comunes. Es decir, ya ustedes del grupo de los 75 son prisioneros de conciencia. Pero cualquier opositor que encarcelemos de ahora en adelante va a ser por delito común. Ellos vieron el impacto que tuvo aquello y tratan de minimizarlo. Y nosotros tenemos que revisar nuestros mecanismos de trabajo, nuestras formas de trabajo, y tenemos que hacer que el mundo libre, civilizado, las organizaciones que defienden los derechos humanos sepan cómo el régimen cubano trata de encubrir la realidad sobre un preso político que quieren presentar al mundo como un simple delincuente común.
Gracias en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Y cerrando nuestro espacio, inaugurando hoy nuestro estudio de Abra, un placer como siempre, la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. Buenas tardes.
Buenas tardes, ya tenemos a Omar entre nosotros.
En control.
Vivo y coleando.
Y coleando.
Como siempre, como siempre. Y de verdad lo veo. Tengo que felicitarlo por el atuendo. Siempre seguimos en esta especie de puja, ¿no? Estoy seguro que Patricio Martínez le va a él, pero yo me voy a mí.
Bueno, ¿qué tenemos en contacto con hoy?
Bueno, lamentablemente, Francisco Luis Manzaneo Ortiz.
Baracoa.
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 En Guantánamo.
¿Te cuesta mucho trabajo hablar con él, Felipe?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues bueno, ha vuelto a ser citado otra vez y amenazado por la policía política. No acostumbramos en Contacto Cuba a hacer una sola entrevista en todo el programa, pero lo vamos a hacer porque nos va a explicar todo el recorrido que ha llegado hasta esta última citación, con amenazas de cárcel, pero incluso hay amenazas de maltrato físico.
¿Qué merita este cambio de estructura, Luis Felipe, que deje una sola entrevista?
Yo creo que la gente tiene que escuchar a alguien que está haciendo algo por su comunidad más cercana, quiere darles la posibilidad de que se desarrollen y está siendo acosado y molestado por las autoridades cubanas.
Manzanet, que también lo hemos entrevistado tú y yo también en Cuba al Día, hostigado porque ha sido un hombre que ha denunciado toda la corrupción, todo lo que ha ocurrido en Baracoa con las ayudas después de los huracanes, y el gobierno no le quita el foco.
Y el trabajo de ayuda humanitaria que llevan es muy importante.
Entonces, no, y yo creo que sí, el tema de exponer la corrupción, que es uno de los grandes puntos débiles del régimen, en estos momentos creo que la ha granjeado la antipatía del régimen.
Bueno, no se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Te esperamos mañana a la misma hora. Las gracias a toda la audiencia. Así concluimos Cuba al Día en la tarde de este lunes. Un placer tener a mi colega Omar López Montenegro en la conducción del espacio. Juanito Pendaz, acá en el control técnico de AVE, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 2, Cuba al Día, de regreso aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, no se lo pierda, y luego el mismo, tras la noticia, con la conducción de Cari Roque. Hasta mañana, nos vemos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.